Hillary Clinton continúa en la delantera por la nominación demócrata a pesar de la victoria del senador Sanders en Wisconsin. Y continúan revelaciones en todo el mundo por los Panama Papers.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Les habla Alejandro Escalona. El triunfo de Wisconsin para Ted Cruz y Bernie Sanders trae otros aires a la contienda por la Casa Blanca, nos informa Gesell Tobías.
El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders lograron una importante victoria el martes en el estado de Wisconsin. Cruz derrotó a Donald Trump por 48-35% y calificó su victoria como un momento crucial para Estados Unidos.
Esta noche es un grito de guerra, es una llamada de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin al pueblo estadounidense. Tenemos una opción real. Estoy cada vez más convencido de que nuestra campaña va a ganar los 1,237 delegados necesarios para obtener la nominación republicana.
Trump sufrió la derrota más grande hasta el momento, lo que aumenta la posibilidad de una convención republicana dividida en Cleveland el próximo mes de julio.
Estamos haciendo una excelente campaña, soy el número uno por mucho, pero nadie habla de los votos. Estoy millones de votos arriba de cualquier otro precandidato.
Los resultados de las primarias demócratas también siembran algunas dudas sobre la supuesta inevitabilidad de la nominación de Hillary Clinton.
Muchas personas intentan dividir y enfrentar a los estadounidenses. Me gustaría que todos experimentaran el ambiente en Nueva York. Y a mi colega que es de esa ciudad, ojalá y saliera de su torre y recorriera las calles de Nueva York y se diera un tiempo conociendo a las personas de aquí.
Sanders, declarado ganador por unos 10 puntos sobre Clinton, 55% a 45%, ha triunfado en 7 de las últimas 8 elecciones primarias y asambleas partidistas, y aunque el margen de delegados entre ambos es grande a favor de Clinton, el impulso le apoya de cara a la crucial primaria de Nueva York el 19 de abril.
Si despertamos a los estadounidenses y si la clase media y trabajadora, los adultos mayores y los jóvenes se alzan, pelean y salen a votar masivamente, no hay nada que no podamos lograr.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
El escándalo por los papeles de Panamá llevó de nuevo a este país a la lista negra de naciones que son consideradas paraísos fiscales. Esta vez fue Francia el país que decidió tomar la medida de señalar como tal a Panamá al conocer los primeros alcances de las denuncias, como nos dice Verónica Valderas Iglesias.
Al retractarse de su compromiso con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para compartir información de impuestos de manera automática con otros países, Panamá ya no será vista con los mismos ojos, indicó el ministro de Finanzas francés Michel Sapin.
Francia ha decidido poner a Panamá de nuevo en la lista de países que no cooperan, con todas las consecuencias que ello tendría para aquellos que negocian con Panamá.
El anuncio se dio mientras otras partes, incluidos familiares del presidente chino Xi Jinping, continuaron siendo cuestionada sobre su presunta implicación en el escándalo de los papeles de Panamá, que detallan cómo los ricos usan financieramente los paraísos fiscales.
No comentaremos sobre tales acusaciones infundadas.
Un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro de Islandia aclaró por su parte que Sigmundur David Gunnlaugsson no renunció a su cargo, sino que sugirió que el vicepresidente de su partido asuma el poder por un periodo de tiempo no especificado. También el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un comunicado en el que niega rotundamente tener lazos con una compañía que parece estar implicada en el escándalo. En el documento, Infantino afirma que nunca lidió personalmente con la firma argentina Cross Trading, que compró los derechos de televisión de la Liga de Campeones, y advierte que no aceptará que su integridad sea puesta en duda. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El fracking está generando nuevos problemas de contaminación de agua en Estados Unidos. El primer caso que despertó las alertas en el país sobre este fenómeno es el de Flint, Michigan.
La población de la localidad de Flint, ubicada a más de 100 kilómetros al norte de Detroit, debe almacenar agua embotellada en las habitaciones disponibles. Los residentes de esta ciudad de Michigan no se atreven a tener contacto con el agua del río que da nombre al lugar y menos a enfrentar las consecuencias por el extendido consumo. David Dantelo es un experto en potabilización de agua y ha viajado al sitio desde inicios de 2016 y explicó a La Voz de América sobre los efectos perjudiciales para la población.
No solamente el plomo y el cobre, es las químicas que le están poniendo al agua Eso también está causando problemas para resolver la situación del plomo.
Mientras las autoridades atienden la emergencia de un poblado bajo riesgo de intoxicación, Antelo reitera la urgencia creada por contaminación para una generación de niños posiblemente afectados.
Esto va a ser un problema en los próximos 4 o 5 años. Van a haber sumamente muchos casos de los niños con problemas físico, intelectual. Varios problemas van a existir en los próximos hasta los 6, porque ahorita son muy niños. Los bebés no se sabe, pero después va a ser un desastre.
Estudios revelan que la población pudo haber tenido contacto con el agua cargada de plomo durante más de un año. De acuerdo a estudios científicos, más de 8.000 niños menores de 5 años podrían padecer de trastornos perjudiciales, como daños renales y cerebrales, por tener contacto con agua contaminada en Flint. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Casa Blanca transfirió fondos de la lucha contra el ébola para combatir el Zika, como nos informa Cristina Caicedo Smith.
La temporada de reproducción de los mosquitos está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. La Casa Blanca y las organizaciones para la salud buscan no solo la manera de crear conciencia y prevenir el contagio, sino también los fondos para proteger a las mujeres embarazadas y para promover la investigación sobre el virus Zika. Durante una conferencia en Atlanta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos señalaron que una de sus mayores preocupaciones es la isla de Puerto Rico.
Nuestra primera línea en la batalla contra el Zika en Estados Unidos es Puerto Rico y estamos muy intranquilos de que Puerto Rico pueda tener cientos de miles de infecciones de Zika y potencialmente miles de mujeres embarazadas infectadas con Zika.
Tom Frieden, el director de los centros, agregó que otro de los retos importantes es la falta de financiación.
Bueno, yo creo que es seguro decir que ningún estado puede decir que tiene suficiente dinero y personal para responder con eficacia hoy, porque este es un gran desafío.
A principios de este año, el presidente Barack Obama le pidió al Congreso más de $1,000 millones para combatir el virus Zika en Estados Unidos. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, respondió que el gobierno federal tiene mucho dinero y que puede utilizar los fondos de emergencia que estaban destinados para combatir el ébola en el Zika. Sin embargo, los CDC dicen que esta plata ya se usó para prevenir otra epidemia de ébola. Alrededor de 68 organizaciones de salud, agencias federales y el presidente Barack Obama le piden al Congreso que otorgue nuevos fondos para disminuir la propagación del Zika. Queda por ver si ahora que el Congreso regresó de su receso, se toman medidas al respecto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
De la mano de Naciones Unidas, Colombia impulsa el proceso de desminar su territorio.
Colombia trabaja de cerca con Naciones Unidas en el proceso de desminado de su territorio post-conflicto. Los explosivos representan una amenaza que, de acuerdo a las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, DAIGMA, entre 1990 y 2015 se registraron 11.404 víctimas, de las cuales un 34% son civiles, como lo explica su director Rafael Colón.
Frente a la real posibilidad de lograr un acuerdo definitivo con las guerrillas, nuestro gobierno está empeñado en crecer en capacidades institucionales y en crecer en capacidades de desminado para llegar a esos territorios donde ha habido mayor vulnerabilidad para las comunidades rurales.
El objetivo, según el general Rafael Colón, es reducir significativamente la presencia de minas antipersonales para el año 2021, ya que Colombia, según cifras oficiales, es el segundo país más afectado por este flagelo en el mundo, después de Afganistán. Sin embargo, es un proceso que requiere de una alta inversión.
Hay que entrenar capacidades nacionales, nuestro ejército necesita equipos, las comunidades necesitan de desarrollo rural. Hemos hecho unos estimativos que están en este momento siendo examinados por la cooperación internacional y hemos recibido respuesta muy importante de la cooperación internacional.
Agnes Markelou, del Servicio de la ONU contra Minas Antipersonales, señala el apoyo del organismo mundial.
Nosotros estamos coordinando todos estos actores que están ahora uniéndose para apoyar a Colombia y lo hacemos por petición del gobierno.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona.